Y ahora empezamos con las preguntas y tenemos los siguientes profesionales financieros que han planteado preguntas. González Sánchez Bordona, UBS, Fernández Lafuente, Alantra, Alberto Gandolfi, Goldman Sachs, Manuel Paloma, BNP Paribas, Mike Becker, HSBC, Rob Pulain, Morgan Stanley, Philippe Orpatian, Odo, Pedro Alves, CaixaBank, BPI, Jorge Guimarães, JB Capital Markets, Javier Garrido, JP Morgan, Javier Suárez, Mediobanca, Fernando García, Royal Bank of Canada, José Javier Ruiz, Barclays, James Brand, Deutsche Bank y, por último, Andrew Mulder, CreditSight. La primera pregunta tiene relación con si se puede dar algo más de claridad sobre la previsión de beneficios netos a finales de 2025.
Bien, las previsiones es que, bueno, reafirmamos que vamos a alcanzar un dígito alto. Y incluyendo este impacto, esperamos que el beneficio neto crezca a doble dígito. Y en todo caso, bueno, se excluyen las plusvalías de rotaciones de activos.
La segunda pregunta sobre la previsión también es si podrían explicar cuáles son los elementos claves que proporcionan este crecimiento para este año.
Bueno, yo creo que en la primera pregunta estamos hablando del 2024, cuando emprendimos algunas acciones y decisiones que tuvieron sus efectos positivos. Tenemos ahora algunas operaciones en construcción. Las medidas de eficiencia que nosotros adoptamos en 2024 han tenido su efecto y, evidentemente, en 2025 tenemos que seguir creciendo, tenemos que tener una base de activos más regulada en todos los países. En la cifra que he citado antes eran 51.000 millones, más de 4.000 megavatios de nueva capacidad que estén contribuyendo hacia el EBITDA. Y esperamos que, bueno, esto vaya a seguir creciendo durante la segunda mitad del año. Pero, Pepe, quizás puedas dar algún detalle más sobre lo que acabo de decir.
Sí, como ha dicho el presidente, si repasamos las cifras y lo multiplicamos por cuatro, esperamos más de 150 millones de euros de la contribución de ENW. También esperamos más de 100 millones de euros del beneficio neto recurrente de la total participación en Avangrid y también una mejora en el beneficio neto debido a los gastos de depreciación relacionados con los ajustes que hicimos en el 2024, como se puede ver en este trimestre que nos daba 30 millones en menos gastos de amortización. Por lo tanto, en total, esto apoya lo que ha comentado el presidente. La siguiente pregunta tiene que ver con el apagón que se produjo en España el lunes como un evento sin precedentes. ¿Nos pueden dar su opinión sobre qué lo causó y si es posible que un evento como este se vuelva a producir en España?
La razón detrás del apagón hay que aclararlo y eso lo tiene que aclarar el responsable, la Red Eléctrica de España. Yo tengo mi opinión como ingeniero, pero creo que no es el momento de expresar mi opinión. Es el operador del sistema que tiene que aclarar esto, puesto que son los responsables. Pero lo que puedo decir es que antes, durante y después de este apagón, nuestra flota estaba preparada y estaba a disposición del operador del sistema de red eléctrica para entrar a trabajar en cuanto recibimos las instrucciones del operador del sistema. Y yo creo que nuestro personal, como he dicho antes, hicieron un trabajo maravilloso trabajaron para recuperar el servicio, lo cual lleva un tiempo bastante más largo, pero lo hicimos en un muy corto periodo de tiempo. Así que una vez más quiero felicitarles por el trabajo que han realizado casi 2.000 trabajadores nuestros, que han dedicado un esfuerzo enorme para recuperar un servicio que, tal y como has dicho antes, fue una situación sin precedentes.
La siguiente tiene que ver con negocios en Estados Unidos. ¿Las recientes medidas de la administración de Trump han cambiado su opinión sobre el país? ¿Nos pueden dar su opinión sobre el futuro de los proyectos renovables en Estados Unidos, incluido el IRA?
Sí, llevamos invirtiendo desde hace más de 20 años, hemos aumentado nuestras inversiones con también durante el anterior mandato de Donald Trump, y tenemos más de 50.000 millones de activos en Estados Unidos. Estamos presentes en 24 estados y en distribución. Estamos en Nueva York, Connecticut, Maine, en Massachusetts. En fin, estamos en muchos lugares. Así que tenemos una presencia muy importante en Estados Unidos. Y desde las últimas elecciones hemos invertido más de 6.000 millones en Estados Unidos, incluyendo 2,3 mil millones en Avangrid, y hemos hecho también una ampliación de capital, más de 1.500 millones en inversiones orgánicas, casi 1.000 millones en los últimos tres meses. Y Estados Unidos es nuestro principal foco de inversión junto con el Reino Unido. Y en estos últimos meses he tenido la posibilidad de reunirme con el secretario de Energía y con el del Interior, y todos ellos dejaron muy claro que Estados Unidos está totalmente centrado en promover este tipo de inversiones en infraestructuras. Y esto significa que habrá enormes inversiones en redes, y yo creo que ese es nuestro negocio principal. El 80% de los resultados de Avangrid viene de las redes. Hay muchísimas oportunidades en este segmento. Creo que esperamos más de 20.000 millones de dólares hasta finales de la década en Maine y Connecticut y Nueva York también, para en lo que se refiere a inversiones en la infraestructura, en la red. Y ellos necesitan más generación de energía. Y esta energía, bueno, tenemos ahora mismo 10.000 megavatios en funcionamiento y tenemos PPAs de largo plazo. Y desde luego digamos que es una pipeline estupenda para seguir avanzando. Y haremos más o menos energía en función de las condiciones del mercado. Si el mercado es atractivo, invertiremos más. Pero si no es atractivo el mercado, invertiremos menos dinero. Pero yo creo que la ambición del gobierno norteamericano y del gobierno, de los representantes, es que ellos dan bienvenida a las inversiones en energía o en infraestructuras. Y desde luego estamos muy bien ubicados en el país.
La siguiente tiene que ver con Estados Unidos también, a pesar de la diapositiva que hemos puesto. ¿Tienen alguna estimación sobre el impacto en sus cuentas de los nuevos aranceles que está imponiendo Estados Unidos?
Como he dicho antes, los aranceles nuevos no han tenido ningún impacto sobre nuestros resultados. Bueno, ha habido algún impacto en cuanto a CapEx, pero es muy limitado, es menos de un 1%. En la inversión para las inversiones totales planificadas por el grupo en el 25, con lo cual este impacto queda totalmente cubierto por nuestras medidas contra contingencias, y tenemos acuerdos también con nuestros proveedores para reducir esta cuantía de una manera importante. Y yo creo que las cifras son como antes en generación y en potencia. El Pactimo sería un 10% del plan de inversión total en Estados Unidos, y esperamos poder reducir este impacto, y digamos que la cifra final será mucho más bajo debido a los acuerdos a firmar con los proveedores. En el caso de las redes no hay ningún impacto, puesto que el 99% de las redes compradas son locales, y también creo que tenemos costes a través de los marcos tarifarios y los pass-throughs, y bueno, yo creo que esos son los temas más importantes.
La siguiente tiene que ver con el negocio de producción de energía y clientes, básicamente en España, que ha tenido menos contribución este trimestre del año pasado. ¿Puede dar algún color sobre cuál será su contribución a lo largo del año? En enero y febrero hemos tenido menos producción hidroeléctrica y eólica, por lo tanto hemos tenido que comprar energía en el mercado. La situación ha mejorado desde marzo y esperamos que el desempeño mejore a lo largo del año. Como ha dicho el presidente, alrededor de 4 gigavatios entrarán en funcionamiento a lo largo del año, y muy buenos recursos hidroeléctricos en marzo y abril que nos darán recursos de nuevas teravatios horas, y también mejor factor eólico. El siguiente es si esperan algún impacto en los proyectos marinos en Estados Unidos por la decisión del gobierno de Estados Unidos de parar la construcción de varios proyectos marinos.
No, la construcción sigue avanzando después de algún incidente que hemos tenido en los últimos meses, es decir, incidentes de tipo técnico, pero esperemos que esto acabe antes del próximo año. Y ahora mismo tenemos varias turbinas que están llevando energía hasta la red, así que está parcialmente en funcionamiento. Y tenemos, no sé, algo más de un tercio, que tendremos algo más de un tercio de electricidad para el verano, y creo que lo completaremos del todo para finales de año. Y desde luego la relación que tenemos con las diferentes agencias es muy fluida ahora mismo.
Respecto al debate nuclear en España, ¿ha habido algún cambio o alguna noticia?
Bueno, esto es algo que he repetido de manera sistemática. Y yo, como ingeniero eléctrico, siempre repito, lo he dicho muchísimas veces, yo creo que las centrales nucleares en España son eficientes y son seguras. Y no solamente son eficientes y seguras, sino que también, de acuerdo con un informe publicado recientemente por PricewaterhouseCoopers, son la solución menos cara para garantizar la estabilidad del sistema. Entonces, hay países como Francia, Reino Unido, Alemania, bueno, en Europa y también en otros lugares, Estados Unidos, Corea, Japón o China y otros sitios, donde están también siguiendo con este programa. Pero, en todo caso, quiero decir que la política energética es la responsabilidad del gobierno y nosotros estamos ciñendo a las decisiones que toman los gobiernos. Así que yo creo que, de hecho, fue la semana pasada, como posiblemente sepan, fue en la cumbre de Londres. En la cumbre sobre energía, seguridad de energía, organizado por el gobierno del Reino Unido, con la presencia del primer ministro de Gran Bretaña y representantes de 60 países, e incluso estuvo el presidente de la Comisión Europea. Y los ministros y los miembros de estas delegaciones estuvieron debatiendo las políticas de cada uno de los países respecto a garantizar el suministro de energía en sus países. Está claro que la energía o la política energética es la responsabilidad de los gobiernos y tenemos que aplicar eso siempre. Pero bueno, digamos que la responsabilidad final le corresponde al gobierno.
La siguiente es sobre el Reino Unido y la zonificación de precios que se han comentado estos días. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
De la misma manera, en la cumbre de la semana pasada sobre la seguridad energética, tuve también la posibilidad de hablar con el ministro de Energía. Tuve también la posibilidad de reunirme con el señor Starmer, el primer ministro, y todos ellos confirmaron que lo más importante para el país tiene que ver con el crecimiento y para crecer tienen que atraer más inversiones para de esta manera poder conseguir un mayor nivel de crecimiento económico, que es la prioridad principal para el gobierno, y para ello es necesario tener predecibilidad y estabilidad y un marco regulador atractivo. Eso es absolutamente crucial. Esto lo dijeron en público y en privado continuamente. Y no solamente fueron los integrantes del gobierno británico, sino que es algo que también dijo la presidenta de la comisión y también lo dijeron diferentes ministros que estaban presentes en esa cumbre. Y el consejero delegado de Ofgem dijo hace poco que el regulador del Reino Unido conoce el riesgo que puede tener los precios para las inversiones. Entonces, yo creo que por este motivo, yo creo que no espero que esta reforma se pueda implementar en el corto plazo, ni siquiera se pueda implementar en el largo plazo.
La siguiente, si pueden compartir nuevos detalles sobre el marco regulatorio para redes en España.
Bueno, por lo que yo sé, el proceso sigue en marcha y esperamos que esto se finalice antes de que acabe el año, o por lo menos esa es la expectativa que nosotros manejamos. Pero aún así, yo creo que en lo que hemos visto en diferentes países como Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, que representan más del 90% de una base de activos regulados, están aumentando sus planes de inversión y están modificando también los modelos de remuneración para que sean más atractivos. Y bueno, yo espero que en España también se siga el mismo camino. Así que ya hay países que están pidiendo más inversiones y que están también estableciendo marcos que son mucho más atractivos, que es lo que ha pasado en la última revisión de Brasil, en Pernambuco. Y yo creo que eso es porque todo el mundo quiere invertir más. Y se necesitan las inversiones, pero esperamos que España hagan exactamente lo mismo también, tal y como han hecho en otros países. Pero aún así, el 90% de nuestra base de activos regulados está en otros países que no son España ahora mismo.
La última pregunta tiene que ver con la estimación del impacto del tipo de cambio sobre nuestras cuentas y si podemos dar alguna información sobre nuestra estrategia de cobertura. Bueno, como sabéis, tradicionalmente hacemos cobertura de nuestros resultados a lo largo del año y básicamente ahora mismo a nivel de beneficio neto no esperamos ningún impacto. Hemos podido hacer cobertura de los resultados, sobre todo con el dólar, a niveles muy buenos, como se ha visto, que generan unas plusvalías de derivados que hemos reflejado en estos resultados. Así que básicamente estamos totalmente cubiertos a nivel de beneficio neto. Una vez terminada la sesión de preguntas, voy a ceder la palabra al señor Golan para terminar este evento.
Muchas gracias, como de costumbre, por vuestra participación en esta teleconferencia. Nuestro equipo de relaciones con inversores está a vuestra disposición para responder a cualquier pregunta adicional que puedan tener. Muchas gracias y hasta pronto.